ustedes. Y a la audiencia también.
Y la verdad que estamos impactados por lo que pasó ayer. Mira que todos los días nos toca dar noticias particulares. La semana pasada era robo de patos y ayer fue flechazos frente al Congreso. ¿Qué opinión te merece todo lo que ocurrió?
Dos cosas. Primero, yo en los últimos, no sé, 20, 40 años de acciones, de movilizaciones de la gente, a veces en situaciones incluso radicales, no hemos visto una cuestión como esa, ¿verdad? Lamentamos ese nivel de violencia, incluso de gente de particulares que no tenían nada que ver con el tema. Entonces sí realmente preocupa porque se están instalando nuevas formas, evidentemente, de contestación de la gente ante situaciones determinadas, por un lado. Y por otro lado, y podemos lamentar nosotros días, noches, pero yo creo que desde la política y de la instancia de conducción del Estado y de las políticas públicas que debería llevar adelante el gobierno o los gobiernos, y también de los grandes grupos económicos empresariales de coacción, de poder, porque son parte del poder, se debería de medir un poco la temperatura de la gente. Esa es una responsabilidad casi estratégica. La gente, en mi opinión, por lo menos, o una buena parte, para no hablar en la generalidad, y posible la gente. ¿Por qué? Pues ya al pueblo hay que tener mucho cuidado. La gente pasó por la pandemia, murió mucha gente, la gente pasó mal. Después están las consecuencias económicas de la pandemia, diferentes órdenes. Mucha gente cree, y con razón, que durante la pandemia se siguió robando y se protegió, hubo impunidad. Mucha gente está más empobrecida, otros están más enriquecidas. Según una situación de injusticia, de vulneración. Y encima viene esta ley que no va a solucionar absolutamente nada. Y ahí donde yo digo que realmente la responsabilidad política, la conducción del Estado y del gobierno es medir la temperatura del pueblo. Nosotros hemos visto hace un año y medio, dos años, situaciones en Chile, en Colombia, en Ecuador, de contestación de la gente a una situación de injusticia. Después van a aparecer, como siempre, hay agitadores, hay nombre de Pea con Moa, endilgando responsabilidades a otros. Pero el problema de fondo está. En el problema de la tierra de los campesinos o para los campesinos indígenas hay una mafia desde el Estado. Así como del Estado hay otras mafias. Entonces, mientras no se vea los problemas de fondo, vamos a seguir eludiendo responsabilidades y hay que evitar llegar a nuevos niveles de violencia. No hay paz social por este camino. Repito, no vamos a lograr la paz social por este camino.
A propósito, senador, no se va a lograr la paz por este camino. Eso implicaría probablemente que el Estado, el gobierno, la clase política, a la clase política se le está escapando de las manos esta situación con lo que ocurrió ayer. Vos sabés que por momentos yo decía, no, la policía va a ser sobrepasada. ¿Vos crees que este podría ser el inicio de un intento de, se le está escapando de las manos la solución? Los indígenas dan 48 horas para que vete este proyecto.
Puede ser. No sé si categóricamente tengo que afirmar que sí era, pero es una tendencia, es un indicio, mejor dicho, un indicio. Hay otras cosas que ya se le escapó de las manos al Estado paraguayo. La mafia del narcotráfico se le escapó de las manos al Estado paraguayo. La mafia de la corrupción se le escapó de las manos al Estado paraguayo. Está incluso dentro del Estado paraguayo. Los problemas sociales que tenemos son graves. Asumamos eso. Son graves. Voy a un solo caso, ya que estamos hablando de esta ley injustificada. Porque acá no importan las penas, lo que importa es realmente la miopía en vez de proponer políticas públicas que busquen solucionar el problema, agravan el problema. Eso es lo preocupante. Pero ahí voy a un solo caso visto por la autoridad del gobierno, el anterior gobierno y este gobierno. No me voy a referir ya a las 8 millones de hectáreas robadas al pueblo en la época de la dictadura. Desde 1989 a esta parte, se cree que hay aproximadamente 1.300.000 hectáreas de tierra que fueron expropiadas, que pagaron los paraguayos y paraguayas con los impuestos a los que se le pagó. Hay otros que no se le pagó tampoco. Muy bien, se entregó a gente sujeta a la reforma agraria esas tierras, pero eso fue una de las reformas agrarias. Si yo, el gobierno le da tierra a alguien y queda una desolación social de políticas públicas, ¿y qué va a hacer esa persona ahí? Y va cayendo ahí en un... Porque esa así opera la mafia de la tierra. Termina vendiendo lo que se llama vendiendo la derechera. ¿A quién le vende? Le vende a paraguayos, empresarios paraguayos, y muchos son brasileños que no viven en Paraguay. No porque son brasileños, como yo no caigo en la xenofobia. Entonces, esa gente, acá está lo grave del tema, están trabajando, están lucrando, están ganando plata en tierra del Estado paraguayo porque esas tierras no se pueden vender. Por eso se dice venta de derecheras. Sí. Y el Estado es cómplice de eso. Porque a nadie de esos empresarios, brasileños o paraguayos, la mayoría de estos empresarios, el Estado nunca les desalojó de sus tierras, de las tierras del Estado paraguayo. De eso es lo que hay que hablar. Entonces, esas tierras que se compraron con nuestros impuestos, resulta que alguien se instaló ahí y está ganando plata con eso. Entonces, yo termino diciéndole a ustedes, a mí no llamo por si la pueblo, ¿ven? No le humillemos a la gente, porque eso es lo que se siente cuando uno ve y la gente cree que el Estado no les protege, el Estado les jode.
Con lo que vos estás diciendo, senador, se puede bueno, voy a ser bien extremo para sacarte algún dato, una opinión sobre acá lo que acabas de decir, ni pembo posible pueblo ve. Un nuevo Curuguatú.
No, ojalá que no. No, el Curuguatú es un hecho muy doloroso en la historia del pueblo paraguayo.
Eso no significa que no podría ser si es que de repente el pueblo comienza a enojarse al extremo y no encuentra respuesta. Ayer un flechazo ligó un policía.
Sí, he visto, sí, he visto.
O sea.
Sí, mira, ojalá, pues un Curuguatú. Mira, hay más de 100 dirigentes campesinos asesinados.
Exacto.
No hay uno solo condenado después de 89 de esta parte, ni un solo condenado ahí. Entonces, ¿ustedes qué creen que piensa la gente? La gente cree que el Estado, repito, no le protege, el Estado es su adversario. Entonces, tenemos el problema de fondo, ya ni Monguetaba era, incluso con los más acérrimos adversarios sobre este tema. Ese es el camino, porque lo contrario, si no hay un diálogo acá. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir levantando murallas en las ciudades para que los marginales de por ahí convertidos en ladrones nos entren en nuestras casas. Bueno, yo no tengo los equipos de casa. En segundo lugar, vamos a seguir haciendo leyes para construir más cárceles. Bueno, esto no es el camino. Pero estamos totalmente equivocados. Este es un país en donde mucha gente mira al pueblo desde arriba, pero no le ve. No le ve al pueblo. Y al no verle al pueblo, no le sienta al pueblo, no ñanduy. Ese es nuestro problema de fondo. Y yo que no tengo una práctica religiosa, católica, estoy plenamente de acuerdo con lo que dicen algunos obispos y con lo que dice la Carta de la Pastoral Social sobre este tema. Hace 2 o 3 semanas publicaron. Pero no es posible que en un país, en cualquier país, no en este caso el Paraguay, como dice la Carta de la Pastoral Social, pues no puede ser que 12.000 personas tengan en sus manos el 90% de las tierras cultivables en el Paraguay. Pero es una barbaridad. El 10 quiere decir que el 10% se pelea al resto. No, este no es un país que nosotros tenemos que construir. Ahora después empieza el médico tiene estas cosas, no, que el frente a que los manipuladores, se subestima a la gente, que son manipulados, etcétera, ¿verdad? De paso, si nos quieren endilgar que nosotros apoyamos a estos sectores más vulnerables, es una condecoración, que escuchen bien, es una condecoración, porque los poderosos ya tienen demasiada gente que les apoya en el Estado.
Senador, ¿estamos preparados por si en 48 horas no se veta esta ley para lo que pueda suceder, ya que vimos que esto fue a nivel país, no solo lo que ocurría en el Congreso, lo que ocurría en Yasucañí, varios vehículos incendiados de un señor que nada tiene que ver y bueno, esta pérdida millonaria? ¿Estamos preparados para lo que pueda llegar a ocurrir? Ojalá no se llegue a ese extremo, pero están enojados sinceramente y claramente están preparados también como para avasallar con todo.
No estamos preparados para el diálogo. De eso estoy seguro. Este es el momento en que el presidente de la República, yo diría incluso con no sé si con los tropas del Estado, pero con el presidente del Congreso, hubiera estado llamando oficialmente a un diálogo nacional. No ocurrió eso y que yo sepa no va a ocurrir. Ojalá que ocurra. Lo que no estamos preparados, estoy seguro, es para un diálogo nacional, de llamar a los sectores a parar esto en este momento, sentarnos a hablar, ponerse un plazo, por ejemplo, 3 meses, y digamos, en un año, para no hacer promesas incumplidas, en un año vamos a hacer esto. Para eso no estamos preparados. Para después acusar al otro, mentir, para eso sí estamos preparados, pero esa es una miopía política.
Senador, te agradecemos mucho por el tiempo esta mañana, un problema que seguramente va a seguir dando de qué hablar, 48 horas vamos a quedar a la espera y darle seguimiento. Gracias y buen resto de semana.
Gracias a usted, igual de
deseo. Gracias. Bueno, y vamos de la cámara.